La semana que viene se llevarán a cabo en Egipto las primeras elecciones parlamentarias desde la salida de Hosni Mubarak del poder, algo que ocurrió hace más de un año. Susana, quería hablar de este tema, aunque sea brevemente, sí, unos apuntes.
Sí, en realidad son las primeras presidenciales, porque ya hubo parlamentarias.
Parlamentarias,
pero
no,
estaba
claro,
mal
presidenciales.
Escrito, sí, reconozco que no es error tuyo, sino que son presidenciales porque lo que está aquí en liza es quién será el próximo presidente de Egipto. Y esto para nosotros puede ser algo de todos los días, pero es por primera vez en la historia del Egipto libre, independiente y soberano, tras dejar de ser parte del protectorado británico en África, una incógnita. Es decir, para los ciudadanos de ese país que no saben hoy a quién votar o que no saben quién va a salir de las urnas, es todo una suerte de cosa nueva a vivir, una experiencia
por
muy
ahí
poderosa.
Decían que es la primera vez que no saben quién va a ganar.
Exactamente,
porque
no
antes
saben quién
estaba
va a ganar,
tan digitado que
estaba todo cantado. Y aquí hay como dos partes del análisis. Lo voy a resumir en aras de ganar tiempo y dejar a algún otro contertulio hablar. Pero tenemos la puja y la pugna está en Tamroo Moussa, que es alguien del régimen, porque fue canciller de Mubarak, pero además fue secretario general de la Liga de Estados Árabes, y como anécdota cómica, fue casi casi el novio de una ex diplomática uruguaya retirada, ¿no? Así que sí.
Me gusta ese perfil.
Claro, claro. Una de mis alumnas estrellas, exactamente. Pero bueno, este señor que...
Es notable, pero es muy sutil la cosa.
Fue
casi.
La invitó a salir de ese
la invitaba, pero como siempre la llevaba al chino y no le pagaba un buen restaurante, ella dijo que no era para
muy bien,
exactamente.
En Nueva York, en Uruguay con los miserables. Dijo.
Volviendo, como
volviendo
decía
al tema,
mi profesor de filosofía.
Él apela a la razón, al juicio, se presenta como un candidato evidentemente moderado en el discurso, con un tono dialogante, pero además que apela a la razón. Y el otro que lo sigue de cerca es Abdel Abul Futuh, que es el representante, ¿verdad?, de los islamistas, que nosotros en la prensa occidental tenemos la imperiosa necesidad, esto da para que Gabriel quizás lo pueda apuntar, ¿por qué lo llamamos moderado? Es islamista y punto. Tiene un proyecto político-religioso que instalará, en caso de que llegue a la presidencia de Egipto, la religión, el Corán y la Sharia como parte del sustrato judicial, legal y de la constitución que todavía está por definirse de ese país. Pero el análisis que yo quiero hacer, porque no nos vamos a detener en los candidatos y si son buenos o no, es que me parece que es algo que he hecho en falta en los medios, y es comprender que estos países han perdido 50, 60 años de su vida, que realmente a estas generaciones más jóvenes les han minado su presente y les están cercenando su futuro, como siempre digo. Pero yo echo en falta que haya líderes novedosos, líderes que tengan el coraje y la sabiduría para enfrentar lo que están enfrentando y decirle a su gente la verdad. Y que realmente volver al Islam, por más que el Islam como religión sea tan buena o tan regular como cualquier otra religión, eso no significa el progreso de una sociedad. Porque el progreso viene a través de las matemáticas, de los presupuestos, de la balanza de pagos, es decir, de la micro y de la macroeconomía. Se necesita un buen timonel. Y del derecho
y de la cultura
y de la educación, que es lo que quería decir. He hecho en falta que haya diversidad de ideas. Y no tenemos una educación todavía en estos países que esté buscando el pensamiento crítico, la diversidad de opiniones, que fomente la innovación, el emprendedurismo, todo eso que nosotros, por otra parte, entendemos que es óptimo para el desarrollo de los pueblos. Por tanto, seguimos teniendo a unos islamistas que tienen un discurso que victimiza al Islam frente a un occidente opulento y prepotente y sobre todo corrupto. Y por tanto, yo creo que esto, si se pierde la oportunidad de que Egipto vote y vote bien por su futuro, por su pueblo, es una gran lástima, porque Egipto es el espejo donde se refleja el resto del mundo árabe. Eso ocurrió con la primavera árabe, hasta que cayó Mubarak, los libios no se lanzaron a la caza de Gaddafi, y por tanto es importantísimo. ¿Qué pasa? Que si se pierde esta oportunidad es tristísimo, porque además de que conozco el pueblo egipcio, tenemos que pensar que Egipto o Túnez o Siria no tienen petróleo para comprar tiempo, como si lo tiene Arabia Saudí, Irán o Kuwait. Ellos están comprando tiempo y cambiando todo en el resto del mundo árabe para que el status quo siga siendo el mismo, es decir, para no cambiar nada y que las monarquías petroleras sigan en el poder.
Gabriel, te estaba dando pie recién, Susana.
Sí, me
¿qué necesidad, dijo Gabriel con la cara?
No, yo simplemente una cosa. Yo creo que todo lo que está ocurriendo en el mundo árabe vale la pena que lo sigamos muy detalladamente. Lo hemos hablado. Y estas elecciones en Egipto que tienen es como... Está bien que no sepan qué va a ganar, pero va a haber dos alternativas. O es Mubarak, o es el heredero de Mubarak, apoyado por Occidente, básicamente, sí. O son los islamitas. ¿Por qué en el medio hay todo un sector que combatió a Mubarak durante 30 años, que los arrasaron, que es la izquierda laica egipcia, que sigue siendo arrasada, que la siguen reprimiendo, que, o sea que para ellos no cambió absolutamente nada. Y es un sector muy importante de la población que combatió y peleó, pero hoy están esas dos alternativas ahí, y son dos alternativas de hierro. Al que se mueve en la plaza de Egipto hoy, que era muy bueno que se movieran contra Mubarak y los usaron para moverse como Mubarak, si hoy se mueven y reclaman sus derechos sindicales, etcétera, por miles, los trabajadores egipcios, los hacen harina en el marco de la campaña electoral otra vez, y se la siguen dando igual que si estuviera Mubarak. O sea que hay que ver en ese terreno que realmente todo lo que falta, ¿no?
Yo al leer este material tuve la misma sensación de algo que comentaba Susana, y tiene que ver con esto de la falta de un, entre comillas, bueno. Es como que están votando, parecería, al menos peor, tal vez. Y esto, en algunos casos hemos hecho este comentario en algunas elecciones uruguayas. ¿A quién votaría? Pero allá es mucho más dramático, porque no están acostumbrados a un sistema democrático, porque, como bien decía Susana, va a ser la primera elección en 80 años, ¿no? La primera elección de este tipo, así, libre. Entonces es una oportunidad perdida. Que es una lástima, que podría haber sido. Yo, leyendo las características de cada candidato, vos decís, esto se complica. Tal vez la única esperanza es que esto sea una transición a algo un poco más abierto y libre en el futuro.
Nos despedimos. Susana Mangana, Karina Novarese, Conrado Hughes y Gabriel Mazarovich nos han acompañado en esta tertulia hoy miércoles.
Será hasta la semana que viene.
Temo por nosotros acá en el estudio, porque la lista de engripados que pasó por estos micrófonos hoy es larga. Empezó con la senadora Mónica Xavier, sí. Y ahora continuó con Gabriel, Susana.
Yo engripada no, pero tengo las cuerdas vocales muy mal, de dar tanta clase y no sé respirar.
No, tranquilo, yo engripado tampoco, estoy sin dormir, ese es el problema, no me acosté, por eso estoy tan cansado. Estuve editando materiales hasta ahora y no pude acostarme, entonces por eso
temé no me por vos, Emiliano, si era verdad, bueno. No digas al estudio.
No, por Rosario y Alejandro que vienen ahora.
Vos ya te los agarraste todo.
Pero Mónica sí estaba mal, y mal.
Y sin embargo seguía, tan tranquila, ¿no? Uh-huh.